Bueno, si usted se informa a través de medios locales o simplemente nos visita constantemente, ya sabrá de este paro que se ha anunciado para este 29 de septiembre. Para conocer detalles de esto, las razones y lo que significaría para los usuarios de los servicios públicos, nos acompaña don Alberto Traro Vera, él es tesorero de la ANEF Provincial de Osorno y también, por supuesto, el coordinador de la CUT, Mauricio Navarrete. Agradecidos a ambos por acompañarnos en esta conversación. Bueno, y ¿qué les parece si partimos? Dejo abiertos los micrófonos para los dos. Quiera responderme las razones tras este paro. Vale decir que estamos acostumbrados que hay movilizaciones de los empleados públicos, de los servicios públicos, en noviembre. Pero ahora partimos muy, muy adelantados. ¿Qué lo causa esto? ¿Por qué el adelantamiento y cuáles son las razones?
Bueno, Cristian, te agradecemos la invitación a conversar hoy día con ustedes. Efectivamente, tú tienes razón. Nosotros entre el año 2007 y 2009 entregábamos nuestro pliego de petitorio a fines de agosto, los primeros días de septiembre. Y luego empezamos a entregar en octubre, porque los gobiernos empezaron a decir, ¿sabe qué? Veámoslo en octubre. Pero lo que pasó el año pasado hizo que se perdiera la confianza, digamos, en el equipo negociador del gobierno, porque efectivamente dejaron para el último día el tema de resolver el reajuste. Y finalmente terminamos con un reajuste muy poco satisfactorio para las necesidades que tienen los trabajadores y que se estaba planteando. Pues entonces, como una estrategia, todas las organizaciones a nivel nacional le pidieron a sus organizaciones, a sus confederaciones o federaciones nacionales, que este año había que retomar la estrategia de negociar y entregar el pliego de peticiones en el mes de septiembre. Fue así como los primeros días de septiembre se le entrega un pliego de peticiones al gobierno y han habido ya tres reuniones con el gobierno. El gobierno, frente a esta crisis que dicen que existe, que nosotros no la vemos por ningún lado, no puede, dice, darnos un reajuste más allá de un 2,9%, que está incluso por sobre la baja que tenemos de IPC. Nosotros hemos planteado un 7,5% reajuste para el periodo comprendido diciembre 2016, 30 de noviembre del 2017. El gobierno, en la tercera o cuarta, tercera reunión que se sostuvo el día de ayer en la tarde, mantiene su 2,9% de reajuste y no han habido señales tampoco de querer avanzar. Los otros temas que está planteando la mesa, que tienen que ver con el trabajo decente, que hay algunos que no entienden qué es lo que significa el trabajo decente. Hoy día tenemos una gran cantidad de trabajadores en el sector público que está vía honorarios. La inmensa mayoría de los trabajadores está a contrata y por lo tanto no se ha querido avanzar en esa materia. Tenemos un problema. Fíjate que hoy día, gracias a estos protocolos psicosociales, se ha ido demostrando que los dirigentes no estábamos equivocados cuando decíamos que había muchas licencias de carácter mental que se estaban originando producto de la presión que hay en el trabajo. En los últimos 10 años han aumentado en un 700% las enfermedades de carácter de tipo mental y que están generadas por la presión que hay.
Pero Mauricio, Alberto, entenderán de que, independiente de que ustedes no vean, parece ser cierta la situación de poca liquidez que tiene el gobierno toda vez que ha tenido que hacer movimientos estratégicos para lograr justamente en recursos que antes no había. Por ejemplo, solamente el tema del cobre es una cosa que todo el mundo sabe. Y este reajuste del 2,9% y ustedes 7 y algo, la verdad que va por sobre la media de lo que tiene la ciudadanía. ¿Cómo explicarlo al ciudadano de calle que ustedes todos los años reajusten su sueldo y que no pase lo mismo con el sector privado, que sí se ha mostrado que le ha ido muy bien, a la gran empresa le ha ido muy bien, han mantenido su riqueza, han estado ganando, pero ¿cómo se explica que todos los años ustedes estén pidiendo reajuste?
Lamentablemente, digamos, en el sector público es la única herramienta que nosotros tenemos es a través de la movilización. Porque, como bien dices, en el sector privado, digamos, existen las negociaciones colectivas, ¿ya? Donde los trabajadores pueden negociar colectivamente por un par de periodos de años, digamos, con sus trabajadores. Lamentablemente el sector público eso no existe. Y en todas nuestras paralizaciones, movilizaciones y pliego de peticiones que hemos hecho, digamos, al gobierno de turno, siempre hemos planteado la necesidad de que nosotros tengamos, digamos, acceso a la negociación colectiva. Y eso nunca, digamos, ha tenido su fruto. Por otro lado, también, digamos, con respecto al reajuste de este año, la proyección de inflación, digamos, que está proyectada, digamos, es de un 3,5. Entonces, es como poco consecuente ofrecer un 2,9 que está bajo la inflación. Ahora, tú lo dices, digamos, por cómo estamos pidiendo un 7,5%. La verdad que el 7,5% es el porcentaje de negociación, digamos, donde ambas partes deben acercarse, porque no es el 7,5 que es lo que nosotros vamos a hacer intransigente. Eso es lo que nosotros estamos negociando. Pero se supone que, digamos, debemos partir por sobre la inflación del año.
Ahora, esto no es un tema que sea de este gobierno. O sea, hay que entender lo que esto es una negociación. Por eso digo que nosotros estamos acostumbrados. Esto es prácticamente parte de las festividades de fin de año, tener una marcha, tener una paralización. O sea, ya nos hemos ido acostumbrando a este tema. No se le puede atribuir, y eso quiero dejarlo en contexto, atribuir a este gobierno esa condición. Porque la otra condición que tampoco pasa desapercibida para nadie es que el gobierno haya dictado leyes para que no haya más empleados en horario y el mayor empleador, el Estado, tiene una cantidad enorme. ¿Qué cifra me dabas tú de empleados públicos, Mauricio?
Tenemos servicios públicos en donde, por ejemplo, tenemos el 95% de los trabajadores están constituidos por contratas y honorarios. Solamente un 5% está en la titularidad, cuando lo que establece la norma legislativa, que es la ley 18.834, es que el 80% debe ser titular y solamente un 20% a contrata. Y los trabajadores a honorario debieran estar contratados por situaciones especiales. Hoy día se ha hecho una costumbre. Y la mejor demostración de aquello es que a través del Tribunal Laboral se le han ganado juicios al Estado hoy día en donde se ha reconocido la dependencia laboral de trabajadores que llevan 2, 3, 5 y 10 años trabajando por esta vía honorario. Por eso nosotros hablamos del trabajo decente.
Pero no habrá ahí un tema de política detrás, que no conviene eliminar el honorario, porque el honorario sabemos se utiliza para entregar puestos de trabajo a gente que cuando asume un nuevo gobierno, ¿cierto? No, y si es contratado, no puede ser movido. Es más, hemos visto un par de protestas por ahí de algún gremio acá local que cuando alguien pasa a contrata se molesta porque obviamente en un nuevo cambio de jefe no puede salir. ¿Pasará por ahí también la explicación por qué no se quieren sacar los honorarios?
Bueno, yo te agradezco lo que acabas de decir. Y te agradezco lo que acabas de decir porque vi con pena, incluso hace unos días atrás, una o dos noches atrás, un programa en otro medio de comunicación en donde incluso una ex autoridad de acá de Osorno cuestionaba que los dirigentes sindicales hoy día hablemos de política. Lo que tú acabas de hacer en este minuto es hablar derechamente de cómo los directores de los servicios públicos, diputados, senadores, parlamentarios en general, utilizan la vía de honorario para devolver favores políticos. Ese es un problema que hoy día tenemos en la administración pública. Los trabajadores del servicio público somos trabajadores del Estado, no de los gobiernos turnantes. Por lo tanto, a través de la vía de honorario, se aprovechan de esta situación para mantener, digamos, estas cuotas de poder. A nosotros nos molesta, Alberto compartirá conmigo lo que voy a decir, lo conversamos en la reunión de la mañana, que fue además bastante exitosa, tuvimos 25 personas, como 12 o 14 organizaciones reunidas, en donde decíamos, aquí no hemos visto afectado por una excesiva politización en la conducción de los servicios públicos, que no son los trabajadores. ¿Ah? Los trabajadores tienen que cumplir. Cada día se nos colocan metas que hay que cumplir. Sin embargo, tenemos restricciones, y hoy día no se nos quiere reconocer cuando estamos planteando una negociación. Que tienes razón, es que es una negociación, lo dice Alberto, es una negociación de hecho, no en el derecho. La norma estatutaria nos prohíbe, pero es una norma un poco antigua que no ha sido cambiada. Y por lo tanto, hoy día Chile ha suscrito convenios con la Organización Internacional del Trabajo que tiene que ver con la democracia y la libertad sindical. Y que se le reconoce a los trabajadores del sector público la posibilidad de negociar sus remuneraciones anualmente. Ahora yo, y ahí hay algo que no comparto con Alberto, yo creo que si en Chile seguimos teniendo la negociación pública que se mantiene en el mundo privado, es una muy mala negociación. Hoy día hemos visto cómo esta reforma laboral, que era potente en el título cuarto porque reconocía el trabajo, cómo hoy día sale trasquilada, digamos, del Tribunal Constitucional en dos oportunidades. Entonces yo creo que aquí, si queremos avanzar en terminar con la desigualdad, tenemos que avanzar en justamente terminar con la desigualdad, pero en todos los sectores. Fíjate que la negociación del sector público es un referente también para las negociaciones del mundo privado.
Quiero hacer una pausa porque mucho auditor ya estará en este momento pensando, lo acabas de mencionar, por eso quiero sacarlo a colación, tengo la misma necesidad yo. Ustedes van el jueves a paro, tienen una lista de servicios, porque hemos visto que hay servicios que se suman, pero se suman como un gesto, con un letrero, con un globito negro, pero siguen más lentos, como dicen algunos, se identifican más, pero siguen funcionando. Y eso quisiera saber, ¿qué servicios se paran efectivamente? Porque los usuarios, para que no se moleste, ustedes saben lo complicado de la locomoción, ahorrarse a lo mejor el pique a algún lado, en buen chileno. ¿Tienes algún dato de quiénes sí se van a parar, aquellos que no van a no funcionar el día jueves?
En la mesa, digamos, del provincial, del sector público, esta mañana estuvimos la ANEF, que son todos los servicios que están adheridos a esta organización. Estuvo los municipales, estuvieron la salud, la Junji, también estuvo
los asistentes de la educación.
Los asistentes de la educación, autoridad sanitaria, el colegio de profesores, también, digamos, ellos se suman. En la mesa del sector público son 14 organizaciones las que participan todos los años, digamos, que son los componentes del sector público.
Te lo pregunto, Alberto, porque hemos visto como ejemplo el servicio de impuestos internos, que suele ser dragoniano cuando son sus propios paros. Cuando vienen estos paros, funciona a media agua nomás. O sea, algún dirigente sale, colocan un globo, pero en la práctica adentro están trabajando. Por eso te lo pregunto, porque hay gente que a lo mejor dice, oye, yo no fui para hacerle caso y al final el servicio de impuestos internos estaba trabajando. ¿Servicio de impuestos internos para o va a parar a media?
La verdad, digamos que ellos son de la organización de la ANEF. La invitación que se hace, digamos, a todos los servicios que están adheridos a la ANEF es que se adhieran a la movilización, al paro, porque ayer en la tarde en Santiago se hizo la votación con todos los delegados y los dirigentes regionales, y todos sumaron, digamos, que la ANEF se sumaba a la movilización que llamaba la mesa del sector público. Entonces, por tanto, digamos, si el servicio pertenece a esta organización, que es la que de la cual yo, digamos, represento en este minuto, debería estar movilizado, que es el caso de impuestos internos.
¿Aduanas?
También es de la ANEF. También es de la ANEF.
Tendríamos, perdón, problemas en el paso fronterizo.
Correcto. Y eso es todos los años ocurre eso, digamos, que lo que pasa es que los servicios públicos también, digamos, dentro de la movilización, todos los años tienen una ventana, digamos, que son los turnos éticos. Y dentro de esos turnos éticos también se atienden casos excepcionales, o sea, como es la salud, las urgencias, como es el servicio de impuestos internos, digamos, alguna necesidad de algún contribuyente que necesitara timbrar, digamos, algún documento para poder cobrar un estado de pago. Ellos van evaluando, cada servicio, digamos, evalúa cuáles son sus necesidades, digamos, que van a tenerla como urgencia.
Eso, sí, por ejemplo, está el tema de Junji, pero ¿funcionan los Integra o no? ¿Integra no está con ustedes o sí? Perdón, disculpe la ignorancia.
Bueno, Integra habitualmente se suma. Ayer conversamos con los dirigentes, pero no ha habido una respuesta si ellos paralizan o no.
Mira, o sea, es una apreciación personal, ¿eh? Esta es una conversación abierta al estilo que tenemos nosotros, y yo creo que estos servicios deberían decirlo, especialmente, por ejemplo, lo de los niños, porque afecta a una familia completa. Correcto. O sea, ¿dónde dejo el niño? ¿Voy confiado en que no se suma? Bueno, decirlo, ser claro. O me sumo o no, para que la mamá, el papá que está ahora escuchando pueda tomar una decisión con tiempo. Ahí también hay una responsabilidad. Ustedes, disculpe que lo diga, ustedes se han ido ganando un poquito, comillas, el odio de la gente justamente por estas situaciones que no, si fueran un poco más claras, ayudarían. Uh-huh. Mañana a lo mejor ustedes, el jueves, suman una marcha, ¿es cierto? Por el centro de la ciudad. ¿Eso va?
El día jueves nosotros vamos a paralizar nuestras funciones a partir de las 8 de la mañana por 24 horas. Al mediodía está contemplada una marcha que iniciaría en Plazuela Yungay a las 11:30 más tardar, y sería por el centro de la ciudad, ¿no? Vamos a llegar por Ramírez hasta O'Higgins, vamos a dar vuelta a la plaza por Maquena, Mada y volvemos a la Plazuela Yungay. Está contemplado eso hasta las 13 horas. pero la paralización es por todo el día.
Okay. Lo decía ahora en la marcha, en la misma línea, tal vez algo odiosa, pero necesaria. Hace unos días atrás la municipalidad, con todo el problema de congestión, decidió cortar la calle para entregar los nuevos vehículos de la basura y la gente reaccionó muy mal. Y no voy a decir de las redes sociales, voy a decir de la gente en la calle que paraba su vehículo y manifestaba a viva voz. Ustedes van a cortar el chance.
Nosotros, Cristian, lamentamos profundamente que vamos a causar un malestar en la ciudadanía, vamos a causar un problema. Porque hay que partir diciendo que en los servicios públicos hoy día la gente que tiene más necesidades es la que hace uso de los servicios públicos. Hay servicios públicos que son clave, por ejemplo, tú lo tocaste. Y fíjate que también has sido muy asertivo en dos puntos que has tocado, que te los agradezco enormemente. Impuestos internos es clave. Quizás hoy día, mañana, Alberto, el jueves, estemos todos los servicios públicos paralizados. Pero fíjate que hay un sector de la sociedad chilena que solamente les preocupa, ojo, les preocupa si se paran impuestos internos o no.
Así es.
Sí.
Por lo tanto, el llamado a los compañeros de impuestos internos es que ellos paralicen sus funciones, porque si queremos generar un problema para ser escuchados, bueno, las organizaciones que son clave en el Estado tienen que paralizar sus funciones.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco a ambos, Alberto Traro, tesorero de la ANEF provincial, y Mauricio Navarrete en su condición de coordinador. ¿Estás de presidente de la FENAT Histórica?
Yo soy presidente de la FENAT Histórica, coordinador junto con Alberto de la Mesa del Sector Público y Sandra de la Junji. Antes de terminar, uh-huh, yo quiero pedirle a la gente que sé que esto no suene como cliché. Nosotros sabemos que a quién perjudica mayormente una paralización del sector público. A esas personas que se van a ver perjudicadas, yo quiero pedirles las disculpas, pero también quiero pedirles que nos entiendan. Fíjate que hace unos días atrás se paró la salud municipalizada y uno de los puntos que pedían era que se le aumente la cantidad de per cápita para poder atender a los ciudadanos. Es decir, hoy día el avance que ha habido, que han sido como 1.300 pesos, ha sido gracias a que se han movilizado los dirigentes y los funcionarios de la salud municipalizada. Entonces, por lo tanto, aquí en esta no pelea, porque no estamos peleando, pero en esta negociación también se ve favorecido el mundo privado y los adultos mayores con la negociación del sector público. No me quiero ir antes sin decir que nosotros como sector público, como FENAD Histórica, como ANEF, como CUT, lamentamos profundamente la pérdida del hijo del compañero dirigente de la Universidad de Los Lagos, Adi Narci Aburto, quien perdió un hijo en un accidente de tránsito. Así que nuestras condolencias y todo nuestro fraternal cariño con la familia.
Nos sumamos. Muchas gracias, Mauricio. Alberto, muchas gracias.